Llevando esas locas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor, ¿qué fue? Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, que el mundo entero fue mi ambición. Igual que van dos aflojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de la música y las tropas. Dice el diccionario acerca de la música militar: combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. ¿Qué diccionario es este?
Todo eso dice la música.
No creo que diga eso. No nos saca más sabio esa definición, ¿no? La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. La primera utilización, tuvo mucho éxito eso, ¿eh? La sí. Primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, dice acá. Pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento, obtenidos de objetos al alcance de cualquiera. Cuernos de animales, no están al alcance de cualquiera los cuernos de animales. Caracolas, silbatos de hueso. Bueno, se han encontrado estas cosas en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y en los escenarios de los combates. Así que,
¿y ya por eso significa? ¿Qué tocaban
significa
con eso?
Que tocaban la corneta.
No, bueno, no, eso no me despierta el espíritu patriótico.
Empezaba bien, pero después le agarramos eso. Sin embargo, la cucaracha sirvió mucho con ese propósito. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia es la trompeta.
Sí, no puedo más de patriotismo.
Ya está. Todos conocemos la historia de las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Cuando querían juntarse, tocaban la trompeta. Y se juntaban.
¡Qué maravilla!
Esas mismas trompetas fueron posiblemente las utilizadas como arma contra la famosa ciudad de Jericó, ¿no? Recuérdese que sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió recién después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta y también por el griterío.
¿También?
O sea, que al mismo tiempo tocaban la trompeta y gritaban, no sé cómo hacían. Es muy difícil tocar la trompeta al mismo tiempo que uno grita.
Sí, le sale como la
vuvuzela. Eso me lo dijo Gillespie cuando lo conocí.
Sí.
Bueno, dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después. Vio como se tomaban tiempo para todo. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y de percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, una batalla contra los persas, ¿recuerdan? En el año 490 a.C., los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas, que estaban dele, no habían dejado de sonar en toda la batalla. Cuando dejaron de tocar, los griegos dijeron, les ganamos.
Ya está.
Porque uno un ejército derrotado no se va a entretener tocando el corno, y menos el corno persa. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales, antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios, ¿no es cierto?, de la corneta. Silencio.
Sí.
Bien. Alejandro tenía también un sistema para comunicar sus órdenes. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a ningún otro tipo de música. Le reventaba la música triste, o los malos ejecutantes, o los que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción, ¿no? Cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso, un verdadero experto, Alejandro se ponía muy furioso.
Le venía así.
Se huía de un espíritu militar y debían detenerlo antes de que diera guerra a cualquiera.
Ah, era él, solo el espíritu guerrero.
Que se la marcha a San Lorenzo y salía a conquistar el Asia. Sin embargo, alguna vez yo oí que él tocaba muy bien la cítara y que el padre lo reprendió. Filipo de Macedonia le dijo que un rey no debía tocar muy bien, tenía que tocar más o menos, porque tocar muy bien ya los indicaba como banáusico, como alguien que hacía su trabajo con las manos, y entonces un noble debía tocar más o menos, pero tocar bien no. Los que tocaban bien ya eran personas de las clases inferiores,
artesanos,
claro, ese tipo de cosas. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. Dice que Napoleón tampoco tenía mucha predilección por todo aquello, y redujo toda expresión musical en las tropas a lo mínimo. Y solo dejó los tambores. Tambores y nada más. Nada, que me vienen a tocar, que me venís aquí. No. Las legiones romanas tenían grupos de soldados músicos que precedían su avance. Muchos usó esto en la conquista de las Galias. Portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y buchina, largas trompetas también y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les planteaban batalla una y mil veces y casi nunca podían derrotarlos completamente. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban ante los romanos salvajes e incomprensibles, como siempre pasa, ¿no? Cuando uno es el centro del mundo, como eran los romanos, todo lo que hacen
los demás
es salvaje e incomprensible. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate.
Pero los salvajes eran los otros.
Sí, claro. Bien. En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas, del África, ¿no? Una montaña del norte de África, y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán, que debería destruir no solo la cristiandad, sino también a los musulmanes que ya estaban en la península. Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI. Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantear batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a centenares de castellanos. Y el propio Alfonso estuvo a punto de morir en la pelea y al final pudo rajar con el hilo de una pata. Los almorávides siguieron utilizando sus tambores en cada una de las batallas que se sucedieron a partir de Sagrajas y siempre obtenían el mismo resultado. Los enemigos se desbandaban hasta que uno no se desbandó. El único ejército cristiano que no se aturdió por aquel terrible sonido que metía miedo fue el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no?, que logró vencer batalla tras batalla a los almorávides. A la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos también, ¿no?, empezó a existir. Como ejemplos antiquísimos podíamos citar el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo, el himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, posiblemente en la batalla de Kadesh, allá donde fue nuestro amigo Ramsés, y los himnos davídicos entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor, ¿no?, de David y Salomón. Después, mucho más aquí, ya a fines del siglo XVIII, empezaron los himnos nacionales. El caso más célebre fue el de la Marsellesa, creado en 1792 por Roger de Lisle. Eso fue durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? Parece que el tipo lo había traído de la casa y se puso a cantarla solo junto a las barricadas y pronto la entonó todo el pueblo. No debe haber sido tan fácil, ¿no?
Sí, no, sobre todo para...
No sé. En ese mismo siglo, en el siglo siguiente, yo diría. No, en ese mismo siglo, claro. Están hablando de Haydn y de Mozart, que compusieron muchas marchas, y las de Haydn especialmente inspiraron los himnos nacionales de Rusia y de Austria. Para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que no era otro que Giuseppe Verdi. Recuérdese las pintadas que aparecían con el apellido Verdi por todos lados y que daban las iniciales de Viva el Rey de Italia, una referencia al rey Víctor Manuel de Saboya, ¿no? La lucha de los Italiani Uniti, así se llamaban los que luchaban por la independencia de Italia. Verdi compuso para alguna de sus óperas música de raíz militar que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Así sucedió con la Marcha Triunfal.
No, esa es. Arranca que parecía, ¿eh?
La Marcha Triunfal de Aida o con el coro de esclavos de Nabucco. Y esta última pieza era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana. Se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, imperiales que estaban instaladas allí, ¿no? Que dominaban una buena porción del norte italiano como parte del imperio austrohúngaro. Y entonces se la cantaba en la cancha de fútbol. O así.
Ah, me parece que no, sí.
Y todos los miraban y le hacían... ¡Va, pensiero!
Es raro.
Y así caían los imperios uno tras otro. Vamos a escuchar en señal de protesta contra el imperio austrohúngaro y contra todo otro imperio el Va Pensiero de la ópera Nabucco. Adelante.
Oh.
era de Giuseppe Verdi. La venganza será terrible, el vapenciero de la ópera Nabucco.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. 9 de julio, jueves 19 de abril, 21 horas. Salón de Eventos Agustín Álvarez. Entradas anticipadas en Bar Osvaldo y La Subasta. Luján, sábado 21 de abril, 21:30 horas. Teatro Trinidad Guevara de Luján. Entradas en la boletería. Seguinos en las redes sociales. facebook.com/lavenganzaradio. facebook.com/negrodolina. Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina. Página web, www.lavenganzaseraterrible.com.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año.
Digo mi nombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en Lidera bien amado.
Auspician Página 12 y AM750.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Creditcop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Señoras, señores,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, la tierra está temblando. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la mejor manera de conducirse durante un temblor de tierra.
Sí, veníamos de las convulsiones, del temblando.
Claro, hoy estamos muy...
Sí, estamos temblorosos.
Tembleques, muy temblorosos. Bien, los temblores de tierra suceden de vez en cuando. Gracias.
No. Expláyese.
Vale la
poco.
Pena saber qué hacer en caso de emergencia, no solamente para salvar la vida, sino también para quedar como un príncipe. Lo que no debes hacer... Acá dice, esconderte en el umbral de la puerta.
¿Escuchó?
Sí, creo que hay un...
Está temblando, sí.
Sí, sí. No debes esconderte en el umbral de la puerta.
¿Por qué?
Es un lugar peligroso. Puede que el umbral se te caiga encima. ¿Cómo se te va a caer encima el umbral, que es lo que está debajo de tus pies? Será el dintel lo que se cae.
Sí, todo el espacio del umbral.
Claro.
¿Qué entendemos por umbral?
No
¿por
sé,
qué?
No sé.
Hay distintos umbrales.
Sí, pero están siempre abajo.
Claro, sí. Pero...
Y fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, no colgado del umbral, y sentado.
No se tiene que poner cerca de la puerta, creo que le
dice. Sí, quiere decir eso, sí. Porque la puerta es peligrosa. También es muy peligroso salir corriendo a la calle, que es lo que hago yo siempre, en toda circunstancia, y tiemble o no la tierra. Y especialmente si estás lejos de la puerta de calle, en un nivel más alto que el segundo piso.
Sí,
claro, piso 17, cuando llegas a la puerta, te terminó el terremoto. Las escaleras y los elevadores son muy peligrosos también. Dice, acuéstate sobre el piso, muchacha.
Ah, mire, hubiera pasado por ahí.
Claro. De preferencia, lo más pegada al sillón posible.
Dice
el sillón.
Y se supone que hay un sillón.
Bueno, y que se supone que... adopta una postura cerrada.
¿Esta?
No, mejor esta.
Ah.
En cuanto sientas el temblor, muévete cerca de la pared exterior. Si la casa se derrumba, cuanto menos te rescatarán más rápido.
Qué alentador.
Claro, tiene razón.
Sí, sí, está.
Se va a meter en el medio. No, bien cerca de...
Pero no hay una contradicción. Acaba de decir que esté lejos de la puerta.
Pero cerca de la pared exterior. Entonces, la puerta es peligrosa porque lo que está arriba de la puerta, y que son la viga de la puerta,
cae.
Puede ceder. Puede ceder la viga si le cae todo encima.
Entonces lo mejor es contra una medianera.
Exactamente, algo, señor. Acuéstese en el piso aquí.
¿Así?
Ahí. Acérquese, no tenga miedo.
¿Boca abajo o boca
sí,
arriba?
Sí, pero no me ponga la pierna encima.
No, me estoy preguntando, porque no sé yo cómo comportarme.
Como usted guste, según cuáles sean sus hábitos. Dice, asegúrate de que no hay nada a tu lado que se te pueda caer encima. Lámparas, muebles... personas.
Y bueno, todos vivimos claro. En el planeta Tierra.
Muebles colgados, dicen. ¿Dónde había un mueble colgado?
La alacena de la cocina.
Ah, sí. ¿Usted la tiene colgando?
Y sí, claro. Ajá. ¿Usted cómo la tiene?
No, la tengo por el piso.
Para mí es más práctica tenerla colgando.
Según.
Sí, tiene todo.
Claro, así no se tiene que agachar.
Y sí, claro.
Acuéstate sobre el piso, muchacha. Es mejor que lo hagas, ya se lo dije. Pero dice, cuidado, no te escondas debajo de la cama.
Ufa, me había escondido justo.
No, salga de ahí. Dice, en caso de que se caiga un mueble o el techo, el sillón o la cama, se llevarían el golpe y crearían un espacio libre. Pero, dice, por ahí abajo de la cama no, porque te aplasta la cama en una de esas.
Pero entonces, ¿qué
al
quedamos?
Costado de la cama, dice aquí.
Pero se le cae el techo encima a usted.
Acurrúcate en posición fetal.
¿Así?
Fatal. Así puede ser.
Ah.
Cubriendo tu cabeza con las manos, no, con las suyas.
Sí, no, claro,
sí,
con las propias.
Para protegerla. ¿Puedo esconderme debajo de la mesa?
Sí.
No.
¿Por qué?
Esta teoría provoca mucho debate.
No es una teoría.
No, creen que todas las cosas que uno dice... ¿Qué de estupidez que uno dice, especialmente por televisión, es una teoría? Tengo la teoría de que Boca siempre pierde con San Lorenzo. Eso no es una teoría, es una estupidez.
Y una desgracia.
Sí. Por un lado, el peligro más común en los sismos son los objetos que caen.
Todos. Usted
por ejemplo, las casas.
No, sobre todo si usted tiene una casa con muchas cosas colgando, porque hablemos de arañas...
Sí, ay, qué miedo.
Hablemos, no, de la araña lumínica.
De la que tiene colgando.
Sí. Hablemos de la gente aficionada a la cocina que tiene las sartenes, todo colgando.
Que cuelgan las cosas, qué todo. Costumbre.
Para tener a mano los cucharones,
qué
la
mano que es, mejor abrir un cajón. Yo ya le dije cómo las tengo. Bien, sin embargo, dice, en los sismos más intensos, todo porque dice, en los terremotos, la gente tiende a meterse abajo de la mesa, ¿vio?
Sí.
Como es la gente, ¿no? Sin embargo, cuando se caen las paredes o el techo, la mesa aplastaría a la persona escondida debajo de ella.
Ah.
Y bueno, si no está escondida debajo de ella, con más razón.
Sí, más la aplastaría.
¿Cuánto pasa desde el primer temblor hasta un posible derrumbe? Son 10 o 20 segundos.
Es bastante.
Entonces... Si usas ese tiempo para salir del edificio, fenómeno. Pero si calculas que no tienes tiempo,
sí.
Entonces no. ¿Me comprendes?
Además, si usted sale del edificio, tiene que tener después, no va a campo traviesa. No es que usted vive en un edificio y afuera del edificio está la pampa húmeda.
Claro,
no.
Pero conviene vivir en edificios así.
¿Pero qué, en el medio de la pampa?
Claro, o con calles anchas, ¿no es cierto? Si estás en un puente o escalera, retírate de ahí inmediatamente.
Pero Nahuel, Nahuel,
salí, bajate de ahí, Nahuel.
Justo,
oye, este chico.
Justo estoy en Zárate Brazo Largo, no llego hasta hasta la otra punta. Es muy largo.
Trata de que no se te caigan encima fragmentos de edificios, por ejemplo, habitaciones.
Sí.
Ni cableado eléctrico. Bueno, todo eso.
¿Y cómo uno trata de que no se le caigan edificios encima?
Bueno,
es una confianza.
Tiene que poner un poco de voz.
Es confiar en la voluntad.
Bien.
Como pocas
veces.
Esto
es todo lo que tenía que decir. Pero hay otro asunto, que es accidentes en la mesa.
¿Accidentes en la mesa devenidos del terremoto?
No, no. Y además, ¿cómo comportarse también en la mesa y en el terremoto?
Sí.
El terremoto uno no puede perder nunca la delicadeza.
Y bueno, mire, frente a una emergencia, vio que uno frente a la catástrofe no sabe cómo reacciona.
Claro, pero por ejemplo, hay una señora acostada en el piso.
Sí.
Y usted, por razones de seguridad, se va a acostar sobre ella, debe pedirle permiso y disculpas.
Bueno, pero la protege, porque si se cae el techo...
Claro, discúlpeme si me acuesto sobre usted, señora, pero estoy tratando de protegerla. Eso es lo que me dicen todos, dice
bueno.
Señora. Y además, el terremoto terminó hace una hora y media.
No, pero vio que hay...
Aunque en un momento no me di cuenta de que había terminado.
Después vuelve. Vio
la,
que el movimiento sísmico...
¿Cómo se llama? La remesón.
Sí, hay remesa, sí. Réplicas, las réplicas.
Sí, bien. Y así. Usted cuando va a salir en paños menores a la calle...
Sí.
No. Eso de salir en calzoncillo a la calle... No,
bueno, señor, no, pero mire...
Vístase.
No,
viene, viene un pequeño temblor de tierra, usted tranquilamente elige un buen pantalón sport y sale lo más cafillo.
Pero lo más cafillo quizás...
No como esos tipos, gente grande que sale en calzoncillo... Y usted no imaginaba que usaban esa clase de calzoncillos.
¿Sabe qué es lo
si
peor?
Si viéramos en calzoncillos algunas personas, nos daríamos cuenta de su verdadera condición.
Lo que sucede en zonas sísmicas, donde ya tienen planes de evacuación, donde uno vive, dice, bueno, frente a un temblor, usted sale y se encuentra en un punto exacto, un punto
sí,
de encuentro.
Claro.
Ahora, lo que debe ser...
Un pub.
Una fea asistencia, no, un pub no. Lo que debe ser una fea situación es que si uno sale en calzoncillos, alarmado y alertado por la emergencia de un temblor, y después el temblor es más bien flojo.
Claro.
Y usted ya está en calzoncillos.
A lo mejor es el único que salió en calzoncillos.
Es el único, estaban todos vestidos.
Sí, como Rolón.
Se tomaron el tiempo. Y usted es el único del grupo en calzoncillo.
Como Rolón cuando creíamos que se incendiaba el Teatro Auditorium.
En Mar del Plata.
Alguien dio la voz de fuego y Rolón, que estaba ahí junto a la ventana, pues se sacó los pantalones y se tiró por la ventana, en la inteligencia de que en un incendio uno debe salir en paños menores a la calle.
No, pero señor, ya tenía los pantalones puestos.
Bueno,
¿para
pero
qué se
él no sabía eso.
Y bueno,
creyó que había alguna clase de ventaja en salir en calzoncillos.
Ninguna, y encima
no,
que...
eso fue... lo comprobó tristemente cuando, en la más estricta soledad, atravesó en calzones... la plaza de enfrente.
Sí, la plaza Colón.
La plaza Colón.
Pero todo con la actitud de quien va vestido.
Sí, sí.
Con
sí,
esa
sí.
Hidalguía que caracteriza al vestido.
Sí, sí.
Era con la frente alta, tanto que esté en calzoncillo, Rolón se cruzó la plaza de
Agonía. Claro, sí, sí.
Todo está. Hasta
bien.
La Habana de enfrente.
Esta misma elegancia hay que mantener ante accidentes que ocurren en la mesa, que es nuestro segundo asunto.
Sí.
Hoy. ¿Y qué es un accidente en la mesa? Por ejemplo, un plato quemado.
Ah, se le quemó la comida.
Claro, vos organizás una comida y...
Uy, eso es...
Sale la tortilla y sale recontra quemada. ¿Qué hay que hacer? Una disculpa general.
Pero no, pero disculpa sí.
Y nada más.
¿Pero usted qué hace como comensal? Porque a mí me ocurrió una vez...
Se la come.
No, no, pero... Yo fui invitado a un ágape.
Ajá.
En donde sirvieron algo así parecido a un pollo guisado, guiso de pollo, como...
Hay que preguntar de qué se trata.
Bueno, estaba podrido. Ajá. Estaba realmente podrido. Y todos nos dimos cuenta de que había sido alterada la...
¿Y qué hicieron?
Y nadie dijo nada.
¿Se lo comieron?
Nos comimos todo el plato podrido.
Esa es gente educada.
Y bueno,
no, que
dice, y...
no, que empiezo, ay, me están podridos, ¿no? No.
Pero nadie pidió más, ni
no, claro,
ni nadie dijo bueno, qué delicioso.
Tampoco, no, me voy a llevar, envuélvamelo.
No. Sí, envuélvame a mí, porque de acá me llevan a
pues, por ejemplo, se rompe una pieza de la cristalería, un vaso, una copa, y ¿qué hace?
Ahí dice alegría, alegría, ¿vio que se dice así?
¿Cómo?
Alegría, alegría.
Alegría, alegría, casi le arranca un ojo al de enfrente.
No, y le moja la frente.
Ajá. Es una... Pero no es que se ha derramado, se ha roto, se me cayó al piso, se me cayó.
Bueno, se cayó, pero...
Y bueno, lo primero, el dueño de casa enseguida levanta la mano, sí, y dice, rompe garpa.
No, señor. No, dice, no se mueva nadie.
Rompe garpa. No, no, dice, no. Nada más.
No puede decir eso.
Sigue comiendo.
No puede decir eso. Dice que no se mueva nadie.
Claro.
Porque sobre todo los que estén descalzos.
Claro, sí, puede no haber ninguno, pero bueno.
Bueno, puede haber gente, claro, descalza. ¿Hay casa, vio que a uno le hacen sacar los zapatos?
Sí, en casa de los japoneses.
Sí.
Sí, sí. Yo no me los saco, le digo, a mí usted no me va a hacer sacar los zapatos. No, me pone en evidencia si tengo las medias agujereadas.
Bueno, señor,
o pero las patas sucias, señor.
Usted ya sabe, si va a la casa de Rolón, que le hacen sacar los zapatos.
Sí.
Ya se pone...
¿Rolón es japonés?
No, no es.
Siempre me pareció. Y él tiene una salida de baño, que es una de esas batas japonesas, ¿cómo se llaman?
Los kimonos.
Es un kimono, tiene.
Pero
y atiende a sus amantes en kimono.
No, señor.
Sale y dice, hola, arigato.
No, arigato, se dice.
Ah.
Bueno, entonces dice, cuidado porque se pueden clavar vidrios. Si usted se le rompe hoy una copa, una botella, en su casa, por... Un mes y medio no puede estar descalzo en eso.
No, porque hay vidrios, siempre vidrios pequeños.
Pequeños.
Que se te meten en la circulación, en las venas, y te morís.
¿Y cómo le llega?
Al cabo de un mes te morís y misteriosamente nadie sabe de qué.
¿Pero cómo le llega al torrente sanguíneo?
Bueno, por las venas.
Sí, pero ¿cómo le ingresa a una vena?
Bueno, es un vidrio, enseguida atraviesa.
¿Pero qué? ¿Se le
la
clava?
La carne, señor.
Qué raro.
Bueno, dice... Si alguna pieza... de los cubiertos, sí, no está en condiciones, por ejemplo el cuchillo no corta,
oh, sí.
¿Qué hay que hacer? Lo llama al mozo, ¿no?
¿Qué hay, mozo?
Sí, supongo que sí, o no. Entonces al dueño casa le dice, este cuchillo no corta, ¿qué hago?
No, no dice así.
¿Y cómo dice?
Tiene alguna dificultad para trozar el alimento.
Ajá. Ay, le dice el dueño de casa, ¿tiene alguna dificultad para trocear los alimentos? Bueno,
para hacer de,
si un invitado decoroso rompe un plato, una fuente o lo que sea, como recién se dijo, acá dice que no hay que darle ninguna importancia. Ah.
¿Y usted sí, cómo dice? Usted, por ejemplo, es el que rompe.
Sí, yo disimulo.
No, no, pero...
Yo me hago el que fue otro.
¿Pero cómo le va a decir que fue otro, señor?
Sí, al diálogo que sí.
Lo peor es que es cierto.
Sí, loco.
No, usted tampoco, tampoco queda bien decir, te lo pago, y sacar los billetes.
¿Qué te crees?
No,
que
no.
Te lo pago, si vos sacas, yo claro, siempre plata, que son billetes de 2 pesos, todos.
Todos juntos.
Y con uno de 500 arriba. Digo, decime cuánto es, decime cuánto es. ¿Te crees que yo me llamo una, un qué sé yo qué, esto que se rompió, una
sí,
copa?
Sí, bueno, la copa, pero no te pongas así, Ricardo, no es nada.
No, no, porque me estás mirando.
Es una pavada.
Que no, bueno, está bien.
Es oye, una pavada.
¿Mi plata no vale?
No, no es
tomá,
que mi
¿cuánto vale? ¿20 pesos? Tomá.
¿Qué va a valer 20 pesos?
Tomá, no, comprate no, un sándwich.
No. Esta es una copa que compré en Viena.
Ah, vas a Viena a comprar copas.
Sí,
¿cómo la trajiste la copa en la valija? Sin que se te rompiera.
Me la hago traer.
Estás loco.
Me la hago traer. Esta yo la compro.
¿Y dónde, en qué la traen? ¿En burro?
Yo la vajilla la compro toda en Viena.
Ah, ¿no? Sí, yo también.
Yo
el pan
compro
también. Porque a mí siempre me gustaron los pancitos de Viena. Ah, sí, me lo compro, dice. Hay que saber tratar el contratiempo. Bueno, y si, por ejemplo, un contratiempo.
Sí.
Uno de los comensales se atora.
Mm.
Se atraganta. ¿Qué hay que hacer? No, no, por ejemplo, es el de al lado de usted.
¿El atorado avisa o disimula?
No, avisa si puede, pero okay, en general no puede. Yo no, me hago el que no me di cuenta.
No, no, no.
Por ejemplo, el tipo de al lado empieza a ponerse azul y hace gesto. Y se cae al piso y yo sigo hablando con otro. No
¿cómo?
Me importa.
¿Pero cómo que no importa, señor? El tipo está...
No lo ya... vi, no lo vi, discúlpeme, no lo vi.
¿Pero cómo no lo vi? Está color pitufo.
Bueno, yo estaba que... mirando al señor.
Bueno, pero se atragantó, se tragó un carozo de durazno.
Sí.
Porque se comió el durazno así entero.
Se lo comió, se comió el, todo el durazno,
sí.
Íntegro.
Íntegro. Y no sabía, o olvidó que tenía.
Bueno, en ese caso, enseguida se solicita la presencia de un médico.
Sí.
¿Hay algún médico entre nosotros?
Sí.
Dice uno, sí. Como que se trata de la convención anual de la Facultad de Medicina.
Ah, bueno.
Entonces sale uno y dice, vamos a sacar el carozo a este señor.
Sí, ahora, ¿y si el atorado es un médico, se lo saca? ¿Se lo saca el mismo?
No puede, porque tiene que golpearse fuertemente la espalda.
Ah.
Entonces, entre otros dos profesionales, uno lo sostiene y el otro le pega patadas planas en la
no, señor.
En el medio de la espalda hasta que le escupe.
No.
Y te conviene ayudar con gritos tales como, ¿vas a salir o no vas a salir?
Sí.
Escupí, no, caramba.
Pero no es así.
Quieres poner el rector de la Facultad de Medicina. Usted no puede tutear en ese caso. No le dice, escupa, señor rector.
No.
Si es tan amable. No. Escupí, miércoles.
No, pero señor.
Además aprovecha que... incluso para vengarse de antiguos agravios que usted tuviera con el rector. No, pega la espalda,
señor.
Lo sacudo, agarra incluso el pescuezo, sobreactuar un poco, ¿no? Ponerlo boca abajo no está mal, agarrar los dos de las patas
y
sacudirlo así.
Es que hay que hacer eso. No,
claro.
No es una decisión del rector que no quiere escupir.
Claro.
Es que está impedido de eso. Entonces, si usted lo pone boca abajo y le golpea, no hay que golpear en el estómago.
A mí me parece que en la espalda.
A mí me parece que en el estómago.
Bueno, podríamos darle una en el estómago y otra en la espalda. A mí me parece que si el tipo la tiene en la glotis,
sí.
Conviene en la espalda.
Pero por fuerza de gravedad, yo creo que sí. Del estómago no le digo en línea recta. Medio chanfleado hacia arriba.
¿Usted no tiene una palmeta de esas para limpiar la alfombra?
Sí, tengo de esas.
O si no, una escoba nomás. Y sí. Lo tenemos y venimos a la carrera y le damos con la escoba. ¡Bum! Y también, con gritos.
Bueno, pero hay que ver si lo larga. Además, estamos perdiendo un tiempo precioso.
No me diga precioso, a todos le dirán lo
mismo. No, le digo, señor.
Ay,
es un tiempo de...
No me toques.
Pero por favor, es un tiempo... Estamos perdiendo este tiempo que es entre la vida y la muerte que está.
Bueno, pero tampoco es el señor rector de la Facultad de Medicina.
Bueno, sí.
El día de mañana lo vamos a tener que seguir viendo, sea de un lado o del otro.
Ahora imagínese qué papelón.
¿Qué conviene, que se lo trague o que lo escupa?
Y nosotros no sabemos si...
¿Por qué no le hacemos una tomografía? Ya que somos todos médicos aquí.
Sí, pero si lo llevamos hasta...
Una tomografía del carozo.
Sí, no, le hacemos de todo el...
¿Nunca le hicieron a usted?
¿Del carozo? No.
¿Cuándo le dan los resultados? Dice el tipo.
Se hacen apuestas más que resultados.
Claro.
No, le hacen de todo el tracto digestivo... Me gusta decir tracto. Le escanean todo, parte, todo, todo. Oh,
miró a vos.
Todo, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca. Sí. Y ahí ven dónde está el carozo. Entonces, después empieza el debate de qué conviene.
A ver si conviene empujarlo para adentro.
Claro, si era al norte
o sacarlo
al sur.
Para afuera.
Claro. Pero mientras tanto el tipo sigue atorado, ¿no?
Claro, ¿cuánto tiempo puede durar un rector de la Facultad de Medicina sin fenecer?
No, bueno,
y con un carozo atravesado en la glotis. ¿Cuál es el récord mundial?
No hay un récord mundial, no importa el récord mundial, señor. Además, imagínese qué papelón el epitafio de un rector de la Universidad de Medicina que diga, por un carozo...
¿Y por qué va a decir eso el epitafio?
Sí.
¿Ustedes se creen que el epitafio solamente se refiere a la forma en que murió?
A la historia clínica.
Fue un tranvía maldito y así.
Le hace la vía del tranvía. Arriba de,
claro.
Del sepulcro.
Bueno, todo esto debe ser tenido en cuenta.
Sí.
Tanto sea con movimientos de tierra como con accidentes o percances ocurridos durante un festín.
Ni le cuento si el tipo atorado por un carozo en la cena de los facultativos de medicina padece un terremoto en pleno en esa situación.
Puede ayudar.
Puede ayudar.
porque a veces el temblor de tierra sacude al mencionado rector
y escupa el carozo.
Y le facilita la exoneración del carozo.
escupa el carozo y se le cae una viga encima. Escupí el carozo. ¡Fla!
Esos pobre son tipo. Todos los peligros que implica la docencia. Sí, sí. Esto está en el libro de Filmus, Mis años de docencia, desde el sismo al carozo.
Se presenta en la Feria del Libro también.
Sí, sí, lo presenta en la Feria del Libro. Sí, ¿usted va a ir a la Feria del Libro el domingo?
Sí, claro. ¿Cómo
no? Y seguro que va a subir también al escenario y va a saludar, así.
Me voy a desnudar.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay muchos que dicen que se van a desnudar, ¿eh? Sí. Usted es el segundo.
Ah, sí.
El primero fue Coco Silly.
Me imaginé.
Yo lo visité el otro día en su programa y me dijo que sí, se va a presentar, y cuando yo los invite a todos a saludar y qué sé yo,
ahí nos desnudamos.
Ahí se va a quitar la toga.
¿Lleva una toga?
O algo así. Y listo. Y se va a presentar tal como vino al mundo.
Está muy bien. Sí, vino un poco más pequeño al mundo que...
Sí, y menos que... canoso.
Sí, sí.
Salvo que sea un bebé, que haya sido un bebé canoso.
Y ya lloraba con... lloraba así, un poco así.
¡Mamá!
¡Tengo pena preta!
¡Papa! Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.com. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1,000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5,000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarol en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Vuelven las cosas raras a Rosario. Aquí Adrián Stopperman para anunciarles el estreno en Rosario de nuestro show intitulado Vienen por todo más gente de Como siempre, junto a la genia de Vivi Tonelier, estaremos en el Teatro Empleados de Comercio el viernes 20 de abril a las 21. El 20 a las 21. Las entradas ya están disponibles en el Teatro Corrientes 450 de lunes a viernes de 10 a 19. 2 horas de risas y carcajadas que hacen bien al espíritu. ¡Los esperamos!
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico, en concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice... ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por bueno, qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
¡Bum, bum, 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 bum!
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente las extremidades inferiores.
Sí.
Para salir rajando, señor.
Sí, claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso...
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo le va?
Voy a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Es por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira...
Sí, doctor.
...en el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
¿Pero
qué.
Es un miedo general?
Es un miedo general. Es claro. Un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe que le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí sabe que me dan miedo las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún
sí,
trauma?
Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Por ahí me dice fenómeno. Y eso. Empieza la sudoración, los temblores... Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores, el miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito? Sí.
Doy como un saltito y paso. Del paso número dos... Al 4. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se
a veces
puede
me
vivir.
Tengo que poner a calcular cuando voy lejos.
Sí.
Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez. Y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría
a
Rolón.
No, señor, le miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, oh, sí.
¿A la empanada en general o a una empanada?
¿Qué? ¿A una empanada sola?
No, no, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. El clásico, la clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco
eso? No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted?
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanada? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una... fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno.
Hay forma de disimular el miedo también.
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil.
Sí, para un primer
para
encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía? Novio.
¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene
sí.
que...
Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, le dijo.
Habrá pensado... Este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Yo le dije, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía y me tuve que aceptar una, la agarraba, ¿sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera delata. Una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con que qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía, ¡ay! Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor...
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía...
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No, no volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
salía
nada. Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que el ex novio,
el ex.
Porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo.
Son pretexto de un respaldo de asiento.
No, yo soy el novio o no soy el novio. No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújulas.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero, señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno.
Dígame, le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? Disimular, entonces. Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela...
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno. Mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es ni empanada ni es drújula, esa escoba.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene.
Algo así.
Le dice, ¿ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz, ¡tac! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez, ¿viste que era la escoba? Apaga la luz, es un monstruo. Prende la luz, es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mira, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula, directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Ya. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película.
Sí.
La película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre... eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado,
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después... Le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí. Quizás ella dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no... ¿Qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo.
Llega
también.
Una mina en la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando.
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No funciona eso.
No, tampoco. A mí me da mucho miedo... Esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de...
Sí, sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa. Y me explicaron la trampa. Pero la trampa es tan difícil. Es tan difícil. Como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Y alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo. A probar alguna cosa, y el miedo que da eso es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, sí, la experiencia de hacer una décima, pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora? Está preparando el final, así, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí. A ver.
Con mi humilde repertorio y mi canto desigual. Y mi canto desigual. Llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y Segumbego, a Moreira y Los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Muy bueno, maestro.
Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa, Y no me salía.
No salgo.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien. ¿A usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. ¿De tipo que se van a apoderar de la tierra, eso le da miedo? No.
No, no, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras, sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? Bueno, una película de sombras, que son sombras chinescas.
No son todas sombras.
No, señor. A mí, las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno, resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie, porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombie es, ya me tienen podrido.
No, no dice el zombie sale, pero conserva las propiedades
sí, no,
de la
no
persona
me gustan
las
de zombie. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya ahora.
Es miedo. Difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué? Me da el miedo algunas escenas de las películas. Escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
Ay, mire, mire, mire.
Mira. Tiene la piel de gallina.
Mire, mire los... No, no, no. Acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella sola en una casa en la penumbra que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella. Ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14, El Espectador ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí,
ya se lo dije
clima,
a la gente de la Radio El
clima.
Espectador.
Sí, sí.
Se pierde de... Usted tiene que, tiene la... el miedo
no,
del espectador
no, mire,
que mira.
Tiene
esa
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice, y el payaso pregunta, no, ¿ustedes no lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que
sí
estaba suelta. Plum, la
o un gatito tierno, hermoso,
oh, sí,
que aparece.
Sí. Un gatito. Así después oye una risa, no era una risa, era...
¿Una hiena qué era?
Una hiena que pasaba no, por ahí.
Bueno, da más miedo eso, sí, señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí.
Y entonces,
no ponga
ahí,
mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando
sí
y dice, más al final son todas giladas, ¿no? Y se queda
sí,
más
señor
relajada y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? Me
¿por
dan
qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción se
bueno, pero,
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, vaya, sí,
sí,
llámele a Cana, no, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra. No, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir, no puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto tropieza, tiene tacos altos, tropieza.
No, no, está cerrada la puerta, no la puede abrir la puerta.
No puede abrir la puerta.
No puede... ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, la... señor, pues no sabe. Hay un asesino que ya le...
Le preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo. Hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Bueno, entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido. ¡Brum! El asesino.
¡No, espere!
Entra el asesino.
Hay gente que no llegó al cine todavía.
Por eso, la mina lo ve, sale rajando. Terminó la película.
Pero es un cortometraje, eso.
Sentido común, señor.
No, está, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado. Le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes, y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no.
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de terror
no puede... enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, qué miedo, vámonos. Se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así, tienen cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que directores... la gente aprenda a conducirse, señor. Una película que estamos preparando es esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan. Hasta que en un momento, el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombies! A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies, trucho!
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué? El zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras. Esdrújulas. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Baltasar Garzón está en línea. Federica Paz lo saluda. Buen día.
Milagro Sala, es inaceptable que esté privada de libertad, desatendiendo resoluciones del sistema interamericano y desatendiendo a todos aquellos que estamos reclamando y que hemos visto cómo los fallos son inconsistentes, no tienen sentido y obedecen a un criterio político muy grave.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes. De 6 a 9, Federica Pais.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa. Es nuestro habitual espacio destinado a la limpieza de las casas. En este caso, el informe es cómo hacer que la limpieza sea divertida. Bien, la única forma de que la limpieza de una casa sea divertida es que la realicen otras personas. Pero acá hay unos consejos, ¿no? Unos consejos. Si lo primero que hay que hacer al ponerse a limpiar es hacer la cama.
Ajá. ¿Por qué?
Pero me parece un buen consejo.
Estaba sin hacer.
Sí. No sé, está sin hacer desde agosto. O sea, me costó reconocer las partes de la cama. Claro. A saber, el colchón, las almohadas, la sábana de arriba, la de abajo, la cobija, las cosas que había que no pertenecían al ajuar de la cama.
Sí, claro, objetos.
Hay que sacarlas también, no es tan sencillo hacer una cama, ¿no? Pero esto hará... Esto sí hará que tu cuarto se vea más limpio, joven borrega que escuchas este programa. Después, guarda las cosas en su lugar. Si es que las cosas tuvieran un lugar.
Sí,
¿no?
Si es que tuvieran
juega
cosas.
La ropa, coloca la que está sucia.
¿Cuál?
La que está sucia. En la canasta de la ropa sucia.
¿Hay una canasta de...?
Sí, yo tengo una... Buenas tardes. Tengo sí una canasta de ropa sucia, otra de ropa limpia y otra canasta de ropa... indefinida.
¿Cómo indefinida?
Sí, que hay que debatir acerca de si está sucia o si está limpia. Se hacen pequeñas reuniones de los habitantes de la casa o por ahí consulta un vecino. Che, esta ropa, ¿qué te parece, que está sucia o está limpia? Para no lavar demasiado, bueno, ¿no? Después dice, hazlo fácil. Ten un bote a mano.
¿Un bote?
Un bote, me imagino, para ir a remar. No, un bote de basura, un bote en el sentido de tacho, ¿no?
Un tacho, claro.
Es mucho mejor la palabra tacho que la de bote.
Bueno, pero para el tacho en España vas a saber dónde viene.
Después, coloca un temporizador, que debe ser un despertador, detente cada 10 o 15 minutos para comerte un bocadillo, un sándwich.
Pero cada
10 minutos te comes un sándwich de salami y queso.
Pero y vuelve a ensuciar con las migas todo lo que acabamos de hacer.
Pero acá viene cuando usted le agrega la diversión.
A ver, porque hasta
aquí
ahora...
viene. Canta.
Sí.
O pon música mientras limpias. Puedes bailar cuando estás limpiando.
Bueno. Pero va a bailar así, con el sándwich en la
así
mano.
Como estoy haciendo. Este es el mejor paso para barrer.
Parece el presidente ese.
Pues se quede ahí.
Barrer, barre.
Después... Escucha tu iPod, tu teléfono,
sí,
o la radio para mantenerte entretenida.
Claro, está bien, ¿no? Está escuchando.
Recompénsate. ¿Recompénsate en qué sentido?
Sí.
Sí. El sentido de...
Tampoco se entusiasme porque tiene que seguir limpiando.
Claro, dime.
Sí, no va a estar toda la tarde
recompensando. Radio 750 se autocomplace en presentar.
Sí.
Mientras limpias.
Ah, no, sí, bien, sí. Bien.
Muchas personas se sienten menos motivadas cuando limpias. Sí. Come un poco de tu comida favorita.
El sándwich de salame dijo, sí, que estaba, sí, comiendo hace un rato.
Bueno, eso. Decórate la frente con estampas.
No, señor. Ya está yendo muy lejos. Ya puso un ítem que es de otro informe ahí.
Finge que estás en un programa de juegos y date cuenta de cuántas cosas puedes recoger, por ejemplo, en un minuto.
Eso está bien, porque usted tiene que ir a un lugar de cosas tiradas.
Claro.
Para poder recogerlas.
Y puede cantar incluso canciones compuestas, ¿no?
Sí, claro que sí.
Eso. Estoy juntando calzoncillo. Estoy juntando los almohadones. Estoy barriendo la pieza. Y acomodando las cosas, cada una en su lugar. Ay, tutita, me gusta limpiar. Me gusta limpiar.
¡Qué lindo! ¡Impecable! ¡Impecable!
Cuando me pongo a componer en serio no me salen cosas así. Bueno, está bueno, ¿eh?
No, además, no sé si usted va a avanzar en el informe y va a llegar finalmente a donde queremos llegar.
No sé dónde queremos llegar, pero quédese tranquilo. ¿Y entonces?
¿Qué es el encuentro amoroso?
Espérese un poco, claro. Acá dice, finge que eres alguien de un cuento. Bueno, ¿qué cuento va a ser? Cenicienta.
Ah, bueno.
Siempre. Bueno, disfrázate como una estrella de pop y actúa como si estuvieras limpiando tu camerino para recibir a personas importantes que quieren felicitarte por tu asombrosa actuación. Claro, sí, porque
Paul
McCartney limpia bien el camerino, sí, cuando tiene que recibir a Manuel Moreira.
Sí, señor. Para que lo salude.
Bueno, después, mire qué lindo juego. Me gustó esto que viene ahora, ¿eh? Establece un código de color para la limpieza.
¿Cómo?
Elige colores y recoge solo las cosas de ese color.
Ah, mire, sí. Estuvo chupando naranja toda la semana, pero le tocó el azul, deja la naranja tirada,
claro,
por toda parte.
Y ahora le toca al verde, junta todo lo
verde. Vamos con lo verde.
Mete todo. Después, ahora, bueno, no
y
sigo
así,
porque usted se va a reír de los colores que yo
veo. Y así todo.
Cambia a otro color, luego a otro, hasta que haya recogido, ordenado y limpiado todas las cosas, salvo algunas que por no pertenecer a ningún color.
Sí, será discusión.
Hay cosas que no son de ningún color.
Deja tirado todo lo transparente.
Por ejemplo,
claro, los hielos, los anteojos.
Las cosas que son
los
de ese color, que es el color del universo.
Sí,
como su camisa, por ejemplo.
Sí, así. Entre gris, marrón.
No se sabe qué color es.
Sí, lo deja todo tirado.
Bien, pero me gustó. Y después, aquí viene, ¿no?
Señor.
Dice, involucra a otras personas. Dice, invita amigos para que lleguen a ayudarte. O sea, que están, que lo hagan ellos. La limpieza,
señor,
siempre es más divertida cuando tienes a alguien que la haga contigo. Y se juega un juego de limpieza con tus amigos o amigas.
Sí.
Por ejemplo, dile a un amigo que cierre los ojos. Cada vez que un amigo me dice que cierre los ojos, algo malo sucede.
No, ¿para qué? ¿Para adivinar algo?
No lo sé. O que ordene algún objeto y que adivine qué falta o que trate de tirar cosas en un tacho desde alguna distancia.
Claro, embocarle al tacho. Ese.
Embocarle al famoso, embocarle al tacho.
Es clásico.
Y así empieza todo. Cuando usted quiere acordar, aquella limpieza se convirtió en una verdadera orgía.
No, espere un poco. Usted, me parece que va muy rápido. Sí le sirve.
Siempre me parece que yo voy muy rápido.
No, pero sí, porque...
En el otro inciso también. Sí. Estuve como 10 minutos para...
Pero recién empezó a limpiar. Sí puede decirle a usted... usted es una señorita.
No, yo soy... Ahora soy un señor que invita a una amiga...
Bueno.
A que me ayude en la limpieza y que lo convirtamos en un juego... Y que todo. Y que primero juntemos las cosas de un color, después las de otro. Y que nos vayamos sacando prendas que consideramos que pueden ser lavadas junto con las que hemos juntado del piso.
Claro, dicen, ¿qué tacho la pongo? ¿Está en la de la ropa sucia o en la de la ropa que no se sabe? O en el...
Donde quiera.
Y así.
Esa voluntad.
No, señor. Siempre conviene tener, para esos menesteres de la respuesta
punta... Sí, una amiga.
No, bueno, por supuesto. Pero además de la amiga, una ventana. Con el vidrio. Entonces usted le dice, mira, hay una mancha en el vidrio que no sé si es de adentro o es de afuera.
Vos podés decir... Hay una mancha en el vidrio... No, si es... No sé si es adentro o afuera. Bueno, no importa.
Yo voy afuera y vos te quedas adentro.
Ajá.
Y acercamos nuestras caras a través del vidrio.
Uh-huh.
Y hacemos... Vaporcito.
Después le pasamos el dedo o algo.
¡Rasca!
Pero eso es bueno para limpiar.
Pero bueno, pero espere.
Además yo vivo en un octavo piso. ¿Quién va de afuera? Si tienes hermanos que también están limpiando su cuarto y son tan estúpidos como tú, hagan una competencia a ver quién limpia su cuarto más rápido... Y que uno de tus padres, que también es necesario que sean un poco estúpidos, sea el juez y que califique ambos cuartos del 1 al 10. Esta es la famosa meritocracia. Y acá, consejo, mira, toma fotos antes y después de limpiar.
Eso está bien. Porque si no, no se nota. Dice,
antes de limpiar algo, incluso lo ensucia un poco más. Para enfatizar la foto, ¿no?
Claro.
Y le saco fotos. Después lo limpio y le saco fotos otra vez. Y ya está.
Pero se nota bien el contraste, el antes.
No, la verdad que no.
Y bueno.
Todos dicen, no se puede sacar aceite de las piedras. Bien, dice, no seas perezoso y no te detengas a la mitad del trabajo y lo abandones.
Claro, tiene que completarlo. Usted dice, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a limpiar los estantes.
Mire, hay cosas, discúlpeme, que me cansó este tipo. Hay cosas que se limpian solas.
¿Cómo se van a limpiar? El horno autolimpiante.
Me asustó, no sabe cómo. El horno, ¿a quién se le ocurre limpiarlo? Además, los productos para limpiar el horno... Están hechos a base de arsénico, de cianuro y de encaje antiguo. Sí.
No, ahora está el horno autolimpiante, digo que usted...
Aprende, se autocomplaciente.
Limpia. Sí, se limpia solo el tipo, así, bueno, parece limpio. No.
La bañadera se limpia sola.
No.
¿Quién va a limpiar la bañadera si vos te bañás con el agüita esa? Le pegás unas cuantas patadas ahí, qué sé yo. Abrís y cerrás los dedos de los pies... Y ya se limpia sola.
No se limpia sola, sí.
Sí, señor.
Le queda todo
marcado. El piso del baño. Sí. El piso del baño. Queda siempre un poco mojado. Bueno, terminá de secarte. Le pasás la toalla.
La toalla.
Al piso del baño y la colgás de nuevo la toalla para que se seque bien. Para que vuelva a secarse.
No, cada tanto usted tiene que hacer limpieza de los pisos. ¿Vio que usted va al supermercado a la góndola de productos de limpieza?
Sí.
medio supermercado son productos de limpieza.
Sí, pero hay gente que está loca, señor. ¿Para qué tanta limpieza? Un vidrio, por ejemplo. Un vidrio. Llueve y se limpia.
No, se le marca todo con la lluvia.
Se va a marcar. Viene otra lluvia y cuando llueve mucho no se marca.
Usted... Sí. Lo tiene estudiado, ¿eh?
Lo tengo todo estudiado. Cuando usted se lava la cabeza, por ejemplo,
sí,
aproveche la ropa.
Que lo que le
el
cae
día el... que se lava la cabeza, que calculo que será una vez al mes, bueno, tira a sus pies remeras.
Señor.
No digo nada difícil de limpiar, pero sí, remeras, shorts y algo así.
Pero se lava eso, la
ropa
que...
íntima.
Pero la ropa le queda lavada por el shampoo que le cae de la cabeza.
Claro, el shampoo, se te baña. Prolonga un poquito el baño.
Señor.
Vamos a ser justos, ¿no? Y después lo mismo que hizo con la bañera,
sí,
lo hace con la ropa. Le da con los dedos de las patas. Sí, sí, sí.
Debe tener músculo ya en los dedos de las patas.
Después agarre, cuelga todo ahí y que Dios elija lo suyo.
Bueno, no, señor. Hay un momento en que hay que hacer una limpieza general. Yo siempre dudo con esto, que esto sí se lo quiero preguntar. De una pared blanca, enduida, impoluta, de esas que uno, la mínima marca, se nota. Y maté un mosquito que lo tengo pegado ahí desde el año pasado.
Y ya que no.
Pero para porque mí queda mejor pegado.
Si soy su amante, por ejemplo,
sí,
y veo el mosquito ahí, mosquito que inmediatamente denuncia su carácter fósil.
Sí.
Digo, si este hombre en un año, y más si sigo viniendo, yo siempre veo el mismo mosquito que he echado ahí, en un año no fue capaz de limpiar el mosquito, ¿qué soy yo para él?
No, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso?
Sé que no tiene nada que ver, pero
no
es un...
tiene nada que ver.
Sin embargo, es un razonamiento muy frecuente.
Al fin y al cabo, soy una mosquita muerta.
Claro.
No, porque el mosquito, si usted, una vez que lo saca, es no tiene retorno, porque larga sangre de tanta gente que y se empieza a esparcir por la pared.
No,
usted le pasa un trapo y es peor.
No, no, y tiene que agarrar bien al mosquito. ¿Por qué no agarra el mosquito? Hay que agarrarlo fresco.
Y bueno, pero...
Porque
para mí
si usted espera meses y meses ya, el mosquito y la pared pasan a ser una misma cosa. Agárrelo fresco, lo agarra el mosquito, lo agarra el cogote.
¿Dónde lo tiene el cogote, señor? Yo no se lo reconozco.
De la cabeza hacia abajo.
¿Sí? Si es todo
justamente, cogote. El cogote es lo que une la cabeza con el resto del mosquito. A eso se le denomina, en círculos académicos, cogote. Usted lo agarra el cogote y tira.
No, yo creo que...
Salvo que usted haya aplastado la cabeza del mosquito.
Es que se aplastó todo.
En cuyo caso lo agarra de los cuartos traseros al mosquito y tira.
Yo creo que al revés, no hay que agarrarlo fresco, hay que dejarlo secar.
¿Cuánto tiempo?
Yo voy un año, pero...
Pero, ¿por qué no le pone arriba una calcomanía o algo? Para que su amante no vea ese mosquito ahí, que incluso produce razonamientos como el que acabo de
acusar. A mí me parece que hay que rasquetearlo con suavidad.
Ajá.
Algunos, no sé si en el caso del mosquito, pero se puede pasarle una lija, ir emparejando.
Una cosa, ¿con qué lo mató el mosquito?
Con la mano.
Ah, claro. Usted no le... ¿Sabe que hay que matarlo con la mano?
Bueno,
hay que matarlo con la mano. Hay gente, parece mentira, que va a buscar una zapatilla cuando quiere matar a un insecto. O sea, pasa una cucaracha y el tipo está en pata. Y va y busca una zapatilla. Cuando encontraste la zapatilla, la cucaracha, ya se metió por el primer agujero que encontró.
Es que no la va
si me permite la expresión.
Sí, se la permite. No le va a dar con el pie desnudo.
Y sí, ¿por qué? Usted le da con la mano... ¿qué pasa? ¿Por qué un mosquito sí y una cucaracha no?
Ay, bueno, está. Sí, señor.
Porque es más jugosa la cucaracha.
Y sí, la cucaracha estalla.
Entonces todo es prejuicioso.
No,
señor.
No es prejuicioso, señor. Y como más cremoso todo, es una cosa de... Muy desagradable lo de la cucaracha. Igual sabe que yo lo del mosquito lo hice porque me estafaron, y esto si puedo hacer una pequeña denuncia, si me permite. Yo me compré 160 pesos la raqueta eléctrica matamosquito.
Ah, sí. La de Guillermo Vila.
Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba que el pulsador, porque tiene un pulsador para dar la descarga eléctrica, claro, y te va matando mosquitos. No es constante la descarga eléctrica. Usted tiene que acertar el impacto del mosquito con el hecho de pulsar el botón al mismo momento. Oh. Es una, mire, más fácil ganar el Gordo de Reyes. Pasan los mosquitos.
Y se ríen de Janel.
Y se ríen cada tanto, uno hace...
Mire, acá en este informe prometieron hacer una limpieza divertida y no dijeron nada. Sin embargo, hay cosas con las que uno se puede divertir mientras limpia. La aspiradora.
La aspiradora es un juguete.
Es un juguete.
Es un juguete. Señor,
como sabe cualquiera. Agarrás la aspiradora, te la pones en la palma de la mano, sí, y la pones al máximo.
¡Ah, querés! Y sigue.
Y así...
Y así toda la tarde.
Así toda la tarde y toda la noche.
Y para coronarlo, ¿sabes lo más lindo de la aspiradora?
No.
Es, ¿cómo se llama? ¿El chupacable?
¿A qué se refiere?
Veo que usted saca la aspiradora, el cable, lo tiene todo adentro guardado. Usted lo saca, lo va tirando.
Ah, pues, sí, sí.
Y después hay un pedal y hace...
¡Ah, que lo enrosca!
Y se mete el cable.
¡Ah, sí! Y a veces hacemos reuniones de amigos.
Eso es lo más.
Nada más que para mirar, sí, cómo se traga el cable.
¡Qué lindo que es eso! Es como un espagueti, así.
Bueno,
eso es muy divertido.
No ves que no se saben divertir.
La gente no se divierte porque no quiere.
La escoba. Da vuelta la escoba, por ejemplo.
Sí.
Y con un solo dedo la sostenés en equilibrio,
sí,
con el palo.
Es muy, muy lindo.
¿Qué, no te divierte, eso?
Sí, sí, me divierte. Se va trasladando.
¿Sabés que sos un amargo? Bueno, sí, lamentablemente vamos a tener que suspender este informe porque aquí vienen a limpiar.
Sí.
Y como hoy nos hemos atrasado un poco, van a empezar a limpiar con la gente de dentro.
Y por así, la fuerza.
Claro. Así que vaya levantando las patas. E incluso algunos que están sentados en el piso van a ser aspirados por las super aspiradoras de nuestro teatro. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Aprovechemos para sacar las sillas.
Sí, todos.
Porque, sabemos. ¿Qué viene ahora?
Viene el baile con el sordo, el trío y todo.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Montevideo, sábado 28 de abril, 21:30 horas, Auditorio Nacional del Sodre, entradas por Ticantel. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina. Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina. Página web, www.lavenganzaseraterrible.com.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto vende.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿A cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La salsa del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
Vuelven las cosas raras a Rosario. Aquí Adrián Stoppelman para anunciarles el estreno en Rosario de nuestro show intitulado Vienen por todo, más gente de Como siempre, junto a la genia de Vivi Tonelier, estaremos en el Teatro Empleados de Comercio el viernes 20 de abril a las 21. El 20 a las 21. Las entradas ya están disponibles en el Teatro Corrientes 450 de lunes a viernes de 10 a 19. 2 horas de risas y carcajadas que hacen bien al espíritu. ¡Los esperamos!
Auditorio Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangaré. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Morenga, el señor Martín La Codonera y su babosa, y el licenciado en académico Ale Tolina. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas
noches. ¿Cómo le va?
Es un gusto. Espero que se mejore.
Lo veíamos, pero sí, porque tiene eso que se puso, no sé si queda tan bien.
Tararina.
Bueno, muchas gracias. Sobre todo a uno que después le contestó bien.
Ustedes compran el pullover en el mismo lugar, ¿no? Todo para el verde.
Ale Dolina y yo, sí, tenemos un contrato, nosotros, que excluye al resto del equipo que compran en el otro lugar.
Sí, sí, sí. TPP.
Bien. Bueno, a ver, Fat Bottom Girls es uno de los temas más pedidos en la encuesta. Ay, nos sí. dio... lo pidieron dos personas.
Y es el más pedido.
Y es el más pedido.
El segundo, con cero.
Girl. Ante el clamor popular.
Vamos.
Uno, dos, tres.
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, time to sight the red for light. Oh, you gotta let it on. Ain't got fat bum girls. You made the rocking world go round. I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. What I knew I before I left my nursery. Left along with Big Bob Benny. She was such a naughty enemy. Sleepy woman, you met a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me on tonight.
No, me quedé a ver si volvían a arrancar.
No, ya.
¿Usted va a, quiere tocar algo, cantar algo que tengan?
Somos... Depende de lo que pida la gente.
¿Algún tanguito o algo
así? No sé, señor, no sé. ¿Qué te pasa?
Acá veo que piden Blackbird. No sé si está en su repertorio.
No.
O en el del trío.
No.
Pero si quiere, la hacemos.
Y ponen... Y, ponen sí, preguntan sí,
no.
Blackbird, sí,
no.
Como pidiendo.
Bueno, está bien.
Blackbird singing in dead of night. Take the strong wings, learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunrise and learn to see. All your life, you're only waiting moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a tall black
fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise.
La versión nueva.
Pobre mi madre querida, le piden aquí el señor Augusto.
En atención al Día de la Madre, uh-huh. Evidentemente, ¿no? Claro. Esto es para todas las madres en su día.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso abrazará, y en un beso abrazará, cuando el perdón le pedía.
De la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de arena negra rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las meretas del pasado.
Para Mirta le pide
¡Rifo!
Tarde ni tapuá.
¡Ya! A ver si sale esto.